Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Hoy quiero hablarles a partir del capítulo 13 de Lucas, así que si tienen su Biblia a la mano, pueden abrirla en ese capítulo. He estado pensando en esto, siempre deseando brindarles algo que les sea útil, algo que les ayude no solo a aclarar su perspectiva cristiana del mundo, sino también hablar con las personas con las que se encuentran mientras enfrentan el mundo y tienen la oportunidad de honrar a Cristo en toda situación. Fue el 11 de septiembre cuando los terroristas estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York, que en cierta manera me catapultó a un nuevo mundo. Había estado prácticamente confinado al mundo cristiano hasta que sucedió el 11 de septiembre y luego, a través de una serie de circunstancias, de repente me encontré en los medios de comunicación nacionales, en los medios internacionales, y recuerdo haberme sentado en CNN por primera vez en una transmisión internacional con el presentador de un programa de entrevistas, Larry King. Y realmente no sabía qué preguntas iba a hacer, nunca lo supe en todas las muchas veces que estuve con él y en otros programas. Nunca sabes qué te van a preguntar, pero la primera pregunta que hizo fue, ¿qué significa? ¿Cuál es la lección que aprendemos de la devastación del colapso de las Torres Gemelas bajo los terroristas y la muerte de 3,000 personas? ¿Cuál es el mensaje? Y simplemente dije, sin pensarlo, sin saber la pregunta de antemano, dije, bueno, la lección es esta, vas a morir y no tienes control sobre cuándo. Todos van a morir. Y fue una respuesta impactante y como resultado de eso surgieron muchas más oportunidades para comunicar esa convicción. Ese es el mensaje. De hecho, ese es el mensaje de la vida en todas las catástrofes y calamidades que vemos en todo el mundo. Vivimos en una sociedad diferente a cualquier otra en el pasado. Vivimos en un mundo de medios electrónicos y comunicación masiva, imágenes visuales incesantes, y mejoras, vemos todo. Vemos todo lo que sucede en el mundo de cualquier importancia y lo vemos una y otra y otra y otra vez. No estamos aislados de nada. Cada catástrofe, cada calamidad, cada cataclismo, cada desastre, cada tragedia, todo es desfilado ante nuestros ojos y se convierte en una experiencia vicaria para todos nosotros. Terremotos en México, Japón, Indonesia, tsunamis en Japón, hambruna en África, erupciones volcánicas en varias islas, huracanes en Asia, plagas en India, avalanchas en Europa, guerras en Irak, Sudán, Siria, terroristas, suicidas, donde quiera que se aparecen en el Medio Oriente o en cualquier otro lugar, lo vemos todo. Lo hemos visto todo. Hemos visto masacres de niños en escuelas en Rusia, masacres de niños en una escuela aquí en los Estados Unidos. Hemos visto masacres en teatros y lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Hay un desfile constante de estas personas, sus familias, sus personalidades. Vemos choques de avión, desastres de trenes, barcos de ferry que se hunden y así sucesivamente. No estamos aislados de nada. De hecho, estamos sobrecargados con absolutamente todo por primera vez en la historia del mundo. La mayoría de estas cosas no tienen nada que ver con nosotros. No estamos allí, no estamos involucrados. Regularmente no experimentamos estas catástrofes y estos desastres. Pero todo ello se vuelve nuestro de manera vicaria. Terminamos teniendo que procesar la emoción de todas estas cosas. Y creo que parte de la realidad es que después de verlas una y otra vez, tantas veces comienza a ser como la misma cosa repetida una y otra vez y nuestras emociones no se mueven en absoluto. Los asesinatos en masa, los tomamos en cierta manera con calma, los asesinatos espantosos de niños inocentes, los asesinatos de pandillas, de transeúntes inocentes, incluyendo bebés pequeños, son tan familiares para nosotros. Los choques automovilísticos catastróficos con familias que los aniquilan, los incendios que queman a las familias en medio de la noche, normalmente nunca experimentaríamos nada de esto, nunca. Ocasionalmente podríamos experimentar alguna tragedia, pero ahora tenemos que soportar el peso de todo el mundo. Y supongo que parte del mecanismo de afrontamiento es que eventualmente te vuelves un poco insensible a todo eso y olvidamos que la vida es peligrosa en este planeta, muy, muy peligrosa, y la vida es muy, muy breve. ¿Cómo absorbemos eso como cristianos, lo asimilamos, lo convertimos en motivación como somos eficaces para Cristo en el mundo en el que vivimos? Ahora sabemos que todos mueren, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, sabemos eso, la Biblia lo dice, Hebreos 9, entendemos eso. Todos se dirigen hacia la muerte y todos se dirigen hacia el cielo o el infierno. Eso debería ser suficiente motivo para que seamos serios acerca de usar el tiempo y la oportunidad que Dios nos da para llevar el Evangelio a las personas, dándonos cuenta de que todos mueren, todos viven para siempre en el cielo o el infierno. Y la única forma de llegar al cielo es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Debería ser suficiente motivación para nosotros. Pero claro, estamos atrapados en una extraña paradoja donde, por un lado, estamos sobreexpuestos a estas calamidades masivas que lanzan a grandes grupos de personas hacia la muerte. Y por otro lado, vivimos en un mundo muy consciente de sí mismo, gratificante a nivel personal, de personas que intentan aprovechar al máximo esta vida y elevarse al más alto nivel de comodidad y prosperidad que pueden. Es una paradoja extraña. Pero como creyentes, necesitamos entender el mundo de la manera en la que el Señor quiere que lo entendamos. Necesitamos una manera de pensar bíblica. Así que esto me lleva al capítulo 13 de Lucas esta mañana por un rato con ustedes. Y esta es una porción de las Escrituras muy notable. Permítanme leer los primeros versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, esta es una forma muy, muy importante y fundamental de ver el mundo. Esta es información que habría estado en el periódico de Jerusalén, o el Times de Jerusalén, o como lo llamaran. Algunos galileos estaban en el templo y estaban ofreciendo sacrificios, y los soldados de Pilato entraron y los masacraron, de modo que su sangre se mezcló con la sangre del sacrificio. Una escena muy dramática. Y algunos otros judíos, 18 para ser exactos, estaban ocupados en sus asuntos y caminaban en una zona de construcción y una torre cayó sobre ellos y los aplastó hasta matarlos. Ahora, la pregunta que está en la mente de estas personas que están en la presencia de nuestro Señor es, ¿le sucedió esto a estas personas porque eran pecadores peores que todos los demás? Ese es el punto, versículo 2. ¿Piensan que estos galileos eran pecadores más grandes? Versículo 4. ¿Piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre eran culpables peores? Esa es la pregunta. ¿Por qué es esta la pregunta en sus mentes? Porque esta era la teología judía. Regresan al libro de Job. Los amigos de Job vienen a él en medio de su calamidad y le dicen, debe haber pecado en tu vida, Job, porque Dios te está castigando. Esta es la única forma en que ellos lo habrían definido. Recuerdan que estuvieron en silencio durante mucho tiempo y luego cuando abrieron la boca toda sabiduría se fue y dieron ese mismo punto de vista ridículo de que cuando tienes una calamidad en tu vida, esto es el juicio personal directo de Dios. Eso es lo que los judíos creían en la época de Job. Hace mucho tiempo, en tiempos del Pentateuco, llegas hasta la época de Cristo, Juan 9, un hombre ciego, ¿y qué dijeron los líderes a Jesús? ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Está ciego porque alguien pecó, porque si algo está mal contigo, eso es un juicio de Dios por tu pecado personal. Si por otro lado estás bien y sobrevives, debes ser la gente buena. Es así como debemos entender la calamidad. Eran las 20 personas que murieron ahí en Connecticut, las peores personas de esa escuela. Eran las personas que fueron asesinadas en los cines de Arroyo, Colorado, las peores personas del cine. ¿Cómo entendemos ese tipo de calamidades? Bueno, veamos un poco más de cerca este pasaje porque es muy, muy instructivo para nosotros. Versículo 1. En esa misma ocasión, es decir, la misma ocasión que un sermón largo, largo en el capítulo 12, un sermón que nuestro Señor está predicando, un sermón evangelístico, sin duda, que termine en los versículos 58 y 59, mientras vas con tu oponente a comparecer ante el magistrado, en el camino haz un esfuerzo por llegar a un acuerdo con él para que no te arrastre ante el juez. Y el juez te entrega al oficial, y los oficiales te arrojan a la prisión. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto es una analogía, y al final del sermón de nuestro Señor, él está diciendo, más te vale arreglar tus asuntos con el juez antes de presentarte en el tribunal. Esa es una analogía con un punto espiritual. Más vale que estés bien con Dios antes de presentarte en su tribunal, antes de presentarte en su presencia. Así que él ha predicado este sermón largo evangelístico. Ha sido interrumpido un par de veces. Fue interrumpido en el versículo 13. Alguien en la multitud lo interrumpió. Y luego él fue interrumpido nuevamente en el versículo 41 cuando Pedro lo interrumpió. Y me encanta ese hecho de que Jesús sea tan íntimo en su predicación que la gente sienta que pueden detenerlo en medio de su mensaje y hablarle, responderle, incluso extraños lo hicieron, así como Pedro. Y luego abajo en el capítulo 13, versículo 1, es interrumpido nuevamente. Había algunos presentes que le informaron sobre los galileos cuya sangre Pilato derramó. Él está hablando de juicio. Él está hablando de estar listo para encontrarse con Dios. Y eso introduce en las mentes de estas personas la pregunta sobre la muerte y el juicio y qué pasa, qué está haciendo Dios en medio de una calamidad. Así que le cuentan a Jesús sobre este incidente sobre los galileos que estaban ofreciendo sacrificios. Los hombres de Pilato entraron y los masacraron. Obviamente un evento muy reciente surgió y planteó su idea tradicional de que Dios castiga a las personas malas y si escapas del castigo de la calamidad, entonces eres una buena persona. Permíteme darte un poco de contexto. Esta es una ejecución masiva. No sabemos cuántas personas, pero esta es una matanza de judíos en adoración, una matanza sangrienta en el lugar más protegido y sagrado del templo. El templo es el único lugar donde se ofrecen sacrificios en Israel, así que esto está en el templo. Los detalles sangrientos dicen que la sangre que fluía por el altar de los sacrificios se mezclaba con la sangre de los que ofrecían. Eso significa que probablemente sucedió en la Pascua, porque la Pascua es el único momento en que las personas realmente participaban en la matanza de sus propios sacrificios. Así que ahí están estas personas de Galilea ofreciendo su sacrificio de Pascua. Un ataque sorpresa por parte de los hombres de Pilato los masacra. Ahora han habido otras masacres. Hubo una masacre por parte de Arquelao matando a 3,000 judíos judeanos en el año 4 a.C., según Josefo. Han habido este tipo de masacres antes. Muchos fariseos habían sido crucificados en una ocasión anterior históricamente. Algunos incluso han sugerido que estos galileos eran considerados insurrectos, que de alguna manera habían realizado actos rebeldes y habían irritado a los romanos, y esto era una represalia. Y cuando supieron que los romanos iban tras ellos, corrieron hacia el altar y agarraron los cuernos del altar. Recuerden, eso es lo que hizo Adonías allá atrás en Primero de Reyes, capítulo 1. Él dijo, ya saben, esto es como el rey X, me estoy aferrando a los cuernos del altar, no pueden hacerme daño, y Salomón no lo mató en esa ocasión. Pilato no fue tan amable, sin embargo, y no los perdonó. Era un hombre brutal, era un hombre marcado por la corrupción, la atrocidad, era implacable, inflexible, obstinado, un hombre malvado. Y fue este tipo de conflicto lo que finalmente llevó a los judíos a rebelarse y provocó que los romanos los destruyeran en el año 70 después de Cristo. Así que este es un incidente que habría afectado la vida de todos. Todos habrían sabido de ello. Pilato habría estado en Jerusalén durante la Pascua, viniendo de su lugar en Cesarea, donde solía estar. Ellos mencionan esto y Jesús presume saber la pregunta que tienen en su mente. Solo le informan sobre este incidente reciente y él dice, suponen ustedes, y eso significa que él está entrando en sus mentes y según Juan 2, 23 al 25, él sabía lo que la gente pensaba. Nadie necesita decir lo que hay en el corazón del hombre, él sabía lo que había allí. Él lee pensamientos, leyó los pensamientos de Nicodemo en Juan 3. Él sabe. Así que él sabe la pregunta y responde a la pregunta. Es una pregunta que está en sus mentes. Y la pregunta es esa, pregunta simple. ¿Qué hay acerca de las calamidades? No se trata de la muerte en general. ¿Qué hay acerca de las calamidades? ¿Está esto reservado para lo peor de las personas? ¿Está Dios haciendo algo que podríamos, de hecho, llamarlo juicio? Bueno, permítame retroceder un momento en esa pregunta y simplemente decir que Dios tendría el derecho de matarnos en cualquier momento, a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿verdad? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ciertamente Dios tendría el derecho de matar a todo pecador en todo momento que quisiera, y eso sería un acto justo por parte de Dios. Ese sería un acto justo. Por eso, allá atrás en Josué, cuando Acán fue instruido a confesar su pecado y darle gloria a Dios, él se estaba preparando para el juicio que vendría, siendo un juicio justo de Dios, no un injusto. Dios es justo en juzgar a los pecadores, somos dignos de ese juicio, pero Dios es misericordioso, Dios nos extiende gracia, y los pecadores viven y se acostumbran a vivir y se acostumbran a no ser juzgados. Entonces, cuando algo sucede como alguna calamidad, entonces surge la pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Y la mejor pregunta es, ¿por qué no está pasando más de esto? ¿Por qué no hay más de esto? Porque Dios es paciente y amable y lleno de gracia y misericordia. El pecador puede estar acumulando ira para el día de la ira, pero tiene la oportunidad durante ese tiempo de acercarse a Dios y de ser perdonado. Así que aquí está el principio simple. Dios tiene el derecho de matar a todo pecador instantáneamente y es un acto justo. Él no hace eso y de esta manera los pecadores se acostumbran a ser favorecidos por Dios en el sentido de gracia común. En el Antiguo Testamento, ocasionalmente cuando Dios abrió la tierra y se tragó a alguien o envió osos del bosque para destrozar a jóvenes por decir calvo, calvo, burlándose del profeta, la gente dice, ¿por qué Dios haría eso? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que las personas vivieran? ¿Por qué permite que el pecador viva? ¿Por qué extiende la gracia común? La lluvia cae sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios es tan paciente y tan bondadoso y muestra tanta gracia? Y veremos en particular la respuesta a eso al final de nuestro estudio esta mañana. El castigo verdadero por el pecado viene en la vida siguiente. Dios le da a los pecadores la oportunidad del evangelio, podríamos decir, en esta vida. Entonces la pregunta, vayan al versículo 2. Suponen que estos galileos eran pecadores más grandes que todos los demás galileos porque sufrieron este destino, y el Señor dice en el versículo 3, os digo no. No son pecadores peores que nadie más o que todos los demás. Vayan al versículo 4. Y ahora Jesús presenta otro incidente. Suponen que aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató eran culpables peores que todos los hombres que vivían en Jerusalén. No tenemos ningún otro detalle sobre esto. Este es el único lugar al que esto se hace referencia. Siloé es un área de Jerusalén donde se unen el muro sur y oriental de la ciudad baja. Hay un estanque allí, se menciona en Juan 9, alimentado por la fuente o el manantial de Gion, fuera del muro, en el área del túnel de Ezequías. Aparentemente, este desastre sucedió en esa área. Ahora sabemos que Pilato construyó un acueducto en esa área y tal vez la torre era parte del andamiaje de construcción para el acueducto o algún tipo de torre permanente, tal vez como una estación de guardia o lo que sea. Pero se colapsó y acabó con la vida de 18 personas. Eso también serían titulares en el diario de Jerusalén. En el primer caso, lo interesante es que eran adoradores, que estaban haciendo lo que el Antiguo Testamento les prescribía hacer. Estaban haciendo obras justas, estaban actuando obedientemente. En el segundo caso, eran simples espectadores inocentes, no estaban haciendo nada en particular, solo caminando por el camino cuando los aplastó. Y nuevamente Jesús comprende la sabiduría convencional y si así dice, suponen que esos eran culpables peores o feleites, deudores peores de Dios, transgresores peores de la ley de Dios que cualquier otra persona. Y él dice, os digo, no, no. Lo cual significa que el hecho de que ustedes están vivos y se están preguntando esto y están planteando esta pregunta en sus mentes, no significa que son mejores, no significa que ustedes sean mejor en absoluto. Esto elimina esta idea larga de muchos años, errónea y arraigada, de que las cosas malas les pasan a las personas malas y las cosas buenas les pasan a las personas buenas. La calamidad le sucede a las personas buenas y malas. La calamidad le sucede a las personas que hacen lo correcto. Le sucede a las personas que no hacen nada en particular. sucede. Y por eso, en los versículos 3 y 5, la respuesta a la pregunta de si las cosas malas solo le suceden a las personas malas es no, no. Enfático. Uki, no, os digo. Solo porque estén vivos no significa que han escapado del juicio, no significa que sean buenos. La calamidad verdadera es que morirán y experimentarán el juicio terrible de Dios. Más te vale, volviendo al versículo 58 y 59 del capítulo anterior, más vale presentarte ante el juez y establecer una relación correcta con el juez y descubrir lo que el juez requiere para el perdón y la liberación y la salvación. El asunto no es cómo mueres, el asunto no es de qué mueres. La calamidad verdadera es que mueras sin arrepentirte. Entonces enfrentarás el juicio divino y perecerás en el infierno. Entonces, esa declaración simple que hice en CNN ese día, ¿cuál es la lección de los terroristas que se estrellaron volando contra las torres y murieron 3,000 personas? La lección es esta: vas a morir, más te vale estar preparado porque no tienes el control del cuándo. Esa es la lección. Nuevamente vuelvo a lo que dije antes. La vida en este mundo es algo muy peligroso. Y solo hay un grupo de personas que tienen alguna verdad que puede salvar a las personas del peligro de estar vivos. Y esos son los cristianos. No hay otro mensaje. No hay otra verdad. ¿Qué tan importante es tu vida? ¿Qué tan importante es tu testimonio? Es más importante que cualquier otra cosa en el planeta. Hay personas que están siendo masacradas en Siria, hasta 75,000 personas. Políticos y líderes mundiales se están reuniendo para tratar de resolver ese problema, pero nadie murió, que no iba a morir. Niños son asesinados en una escuela, los políticos se reúnen y hablan sobre el control de armas, pero nadie murió, que no iba a morir. Las personas en Colorado acaban de aprobar leyes en contra de las armas porque una persona masacró a gente en un cine, pero nadie murió, que no iba a morir. La respuesta no es la diplomacia, la respuesta no son leyes nuevas. La respuesta solo está disponible para el mundo a través de ustedes. Vas a morir, no sabes cuándo vas a morir. Simplemente esquivar el tráfico en Los Ángeles puede ser una experiencia mortal, como ustedes saben. Ustedes no tienen control sobre eso. Por lo tanto, eso hace que ustedes sean críticos, vitales, para el mundo en el que viven. Pero lo único que los hace vitales a ustedes es que tienen el Evangelio que solo puede rescatar a las personas de la condenación eterna, que es la consecuencia de morir sin arrepentirse. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Jesús da? Al final del versículo 3 y al final del versículo 5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vas a morir y va a ser el fin. Vas a ser literalmente destruido. Una palabra muy conocida usada allí en el Nuevo Testamento para hablar de la destrucción eterna. Necesitas cambiar de opinión acerca de tu pecado. Necesitas venir al único Salvador, el único que puede rescatarte del juicio. Todos pereceréis igualmente, apolumi. Estar perdido, ser destruido, ser matado. La intención de la advertencia es que el juicio divino viene después de la muerte. Tienes que estar listo para morir. ¿Sabe? Una vez que tiene una perspectiva de esto y ves a toda la humanidad como personas al borde de la muerte, y ustedes tienen el único mensaje que pueden rescatarlos del infierno, sus vidas adquieren una importancia que trasciende a todos los presidentes, a todos los reyes, a todos los monarcas, a todos los gobernantes, a todas las grandes mentes del planeta. Así que creo que es una suposición apropiada, correcta, decir que todas las personas matadas en el altar y todas las personas aplastadas por la torre fueron al infierno, perecieron. No sé si podríamos concluir que alguno de ellos era un creyente verdadero en el Dios verdadero. Y para ellos, en esta vida, todo había terminado, pero había comenzado eternamente en la siguiente vida. Entonces, en un sentido, todos están viviendo en tiempo prestado. Todos viven en tiempo prestado. Con ese pensamiento en mente, retomemos la parábola con la que Jesús cierra este sermón y lo lleva a su conclusión en el versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Bastante dramático. Las higueras eran comunes en Israel, valiosas, excelentes para dar sombra, se usaban para recolectar. Ven una en Juan capítulo 1, el fruto, útil, delicioso. Todos entendían eso. El agricultor viene y busca fruto en la higuera. No encuentra ninguno. Por cierto, las higueras tienen fruto todos los años. Aparentemente, esta había sido plantada como un árbol adulto y debería haber producido. Siguió regresando él durante 3 años. Decepción tras decepción tras decepción. Es interesante que se use aquí el periodo de 3 años, porque esa es la duración del ministerio del Señor Jesús en Israel. ¿O acaso Jesús estaba diciendo que Israel es la higuera? Eso ciertamente encajaría en una imagen bíblica. He dado suficiente tiempo para ver algún fruto. No veo ninguno. La higuera ha estado aquí el tiempo suficiente para demostrar que es digna, pero no ha dado nada, porque incluso ocupa espacio en la tierra. ¡Qué desperdicio! Córtala, córtala. Juicio sobre Israel, pero no solo sobre Israel. Juicio sobre cualquier vida infructuosa, cualquier vida infructuosa. En ese punto, en el versículo 8, el agricultor responde diciendo, déjala, Señor, déjala. Para este año también, hasta que escarbe alrededor de ella y le ponga fertilizante, abono. Al escarbar a su alrededor, un verbo que simplemente significa aflojar la tierra, mejorar la irrigación. Déjame ponerle un poco de abono, estiércol. Déjame hacer todo lo que pueda para ayudar. Y si da fruto, el año próximo, bien. Si da fruto en ese periodo, bien. Si no, córtala. El higuero está viviendo con tiempo prestado. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor está diciendo acerca de toda vida humana. No solo de Israel, sino de cada vida humana. Todos viven con tiempo prestado, todos. Ustedes están avanzando por un mundo como poseedor de Cristo y del Espíritu Santo, como creyente, conocedor del Evangelio. Estás avanzando por un mundo en el que solo tú tienes la verdad que rescata a las personas moribundas. Ustedes son las personas más importantes en el planeta. El juicio está cerca el año próximo. El juicio es inminente. La vida es corta. Parece como un vapor que se desvanece. Dios es paciente, pero Él no siempre contenderá con el hombre. Así que conforme pensamos en la vida en este mundo, conforme pensamos en lo que importa en este mundo, creo que tenemos que regresar a esta realidad básica de que solo una cosa importa y eso tiene implicaciones eternas. Solo una palabra en términos personales para concluir. ¿Saben? Cuando yo era un alumno universitario, pensaba en el deporte, eso es lo que hacía, eso es lo que amaba y lo que yo disfrutaba. Y tuve la oportunidad de jugar fútbol americano y lo disfruté mucho. Y también tuve la oportunidad de ir a un campamento profesional de fútbol americano después de mi tercer año y participar en el proceso de selección después de mi último año. Y tuve una experiencia. Estaba hablando en un evento como alumno de último año, jugador de fútbol americano, la temporada había terminado y había recibido algún tipo de premio, así que fui a hablar con este grupo que me invitó a hablar sobre fútbol americano. Era algo secular, así que sobre mi testimonio hablé de Cristo. Para ese momento ya sabía en mi corazón que quería servir en el ministerio, que quería entregar mi vida en el ministerio, pero a partir de ese evento alguien me habló de una joven, y este es un punto importante en mi vida, realmente importante, a quien le habían disparado en el cuello, su novio le había disparado y había quedado parapléjica. Ella era una porrista principal de la escuela secundaria en Thousand Oaks en aquellos días, y alguien preguntó en ese evento si yo podría hablar con ella en el hospital porque habían escuchado mi testimonio. Yo era, como ustedes ya saben, era un alumno universitario, no estaba seguro de que si estaba listo para dar respuestas profundas a personas que acababan de ser disparadas en el cuello por su novia a los 17 años, una vida entera en silla de ruedas, pero fui. Y su nombre era Polly Grider, y hablé con ella. Y yo simplemente le dije que lo que le sucediera a su cuerpo no importaba, lo que importaba era lo que le sucediera a su alma. E incluso dije, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien teme a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y simplemente le di el evangelio y le dije que Dios podía dar una razón para vivir, un propósito en la vida. Recuerdo esa ocasión de manera muy, muy vívida. Fue en el hospital Glendale, el hospital adventista. Y ella respondió diciendo, yo me mataría si pudiera, pero no puedo mover nada. Y yo dije, bueno, entonces estás sin esperanza. No puedes vivir sin esperanza. Y comenzamos a hablar un poco sobre eso. Eventualmente ella abrió su corazón al Señor. Ella hizo una oración hermosa, reconoció a Cristo, respondió a Cristo. Y yo quedé sorprendido cómo esa desesperación e ira y miedo podían convertirse en un corazón abierto a Cristo. Eso fue obra del Espíritu Santo y lo vi. De todos modos, ella entregó su vida a Cristo y eso cambió por completo mi forma de pensar en la vida. ¿Por qué haría yo algo que no fuera eso? ¿Qué más importaba? Ciertamente el fútbol americano no importaba. Eso importaba. Y la parte maravillosa de la historia es que ella se recuperó y, claro, quedó cuadrapléjica en una silla de ruedas. Un joven llegó, se enamoró de ella, se casó con ella, un joven cristiano. Y Dios le dio gracia en la vida de ella. Ese fue un evento monumental en la vida de un joven alrededor de la edad que ustedes tienen. Y eso respondió todas las preguntas que alguna vez tuve sobre qué debería hacer. ¿Por qué? ¿Qué era lo más importante que podrías hacer con tu vida? Lo único que solo los cristianos pueden hacer, y eso los convierte en las personas más importantes del mundo, es comunicar el evangelio a personas moribundas que viven en tiempo prestado. Van a morir, no saben cuándo, no están a cargo del cuándo, ya sea aquí o en cualquier parte del mundo, por eso estamos aquí, por eso existimos. Esa es nuestra gran y elevada vocación. Nada más que eso realmente importa en el panorama general. No podemos dejarnos atrapar por lo trivial, no podemos dejarnos atrapar por lo superficial y lo temporal. Somos demasiado importantes. Supongo que la ironía de esto es que el mundo está tratando de marginarnos, tratando de callarnos, y es posible que vean eso que suceda más en los próximos 10, 15, 20, 30 años de sus vidas, si el Señor tarda, pero así es como fluye. Rechazas la Biblia en una cultura, hemos hecho eso, estamos ahí. Eso es lo primero, rechazar la Biblia. Segundo, invertir la moralidad, voltearla de cabeza. La fornicación es buena, el sexo es recreativo, la homosexualidad es normal, el matrimonio homosexual es aceptable, el aborto es bueno, el derecho de una mujer a elegir, así que ha rechazado la Biblia, ahora has volteado de cabeza la moralidad, has sustituido lo bueno por lo malo, la luz por las tinieblas, lo amargo por lo dulce, para usar las palabras de Isaías 5. En tercer lugar, exigir tolerancia. Exigir que toda esta moralidad se ponga de cabeza, se tolere, toda ella, tiene que ser tolerada. Hillary Clinton salió el otro día abogando por la homosexualidad, el matrimonio homosexual, todos siguiéndola, y tiene que ser tolerado. Tenemos problemas con eso porque entendemos que la inmoralidad en cualquier nivel, el sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, está mal, es pecaminoso, es deshonroso y es destructivo, y muchos otros temas de moralidad. Pero vamos a ser obligados a ser tolerantes, lo cual luego se convierte en intolerancia. Así que primero rechazas la Biblia, luego inviertes la moralidad, luego exiges tolerancia y luego para las personas que no brindan esa tolerancia te vuelves intolerante para que el mensaje del cristianismo se vuelva hostil. Y eso lleva al paso final, que es la persecución. Persecución. No me sorprendería mirar hacia el futuro y decir que somos las únicas personas en el mundo que tenemos el mensaje y somos propensos a ser perseguidos por ello, lo cual va a elevar el nivel del compromiso que ustedes tienen. El precio va a ser más alto. No va a ser una especie de cultura tolerante, benigna, judeocristiana en la que van a estar trabajando y viviendo en el futuro. Va a ser hostil. Va a ser agresivamente hostil. Y cuando ustedes hablen la verdad, a ellos no les va a gustar escucharla, porque ustedes van en contra de la corriente. Y eso puede ser incluso de alguna manera las personas con más pretensiones de superioridad moral. Estaba viendo a Bill O'Reilly el otro día y dijo que iba a escribir un nuevo libro. Escribió Matando a Lincoln, Matando a Kennedy, y luego dijo que su nuevo libro es Matando a Jesús. Y me tomé la cabeza y pensé, oh, ¿qué sabe él sobre la muerte de Cristo? Y luego dijo esto, voy a escribir un libro sobre matar a Jesús. Y claro, hemos descubierto nuevos documentos que nos ayudan a entender las razones verdaderas por las que Jesús fue matado. Y también reconocemos que los escritores de los evangelios se contradicen entre sí. Así que me ocupé y le mandé el libro El asesinato de Jesús y una vida perfecta para mostrar que los evangelios no se contradicen entre sí y la razón verdadera por la que Jesús murió con una pequeña cosa de querido Bill. Y eso, estoy seguro de que al decirle la verdad sobre eso, generará hostilidad. Así que la hostilidad vendrá incluso de aquellos que son católicos romanos o que quieren ser nuestros amigos, pero es probable que venga en mayor medida de aquellos que son anticristianos. Creo que va a ser difícil para nosotros en el futuro. En cierto sentido, desearía que esto pudiera ser más como un campo de entrenamiento aquí, porque creo que no solo van a entrar en el mundo de sus padres, no van a entrar en el mundo de mi mundo, donde yo crecí, el mundo de mis padres, que era favorable y abierto al cristianismo y afirmaba una moralidad bíblica. Todo eso ha cambiado, así que ahora ustedes tienen un mensaje que es la verdad, la única esperanza del mundo, y ellos no los van a querer ustedes, lo cual aumenta el costo del compromiso de ustedes. Solo vean el mundo de la manera en que nuestro Señor nos dijo que lo veamos. Todos están camino a la muerte, todos van a morir. No tienen el control de cuándo. Cuando mueren, enfrentan el juicio. Todos viven en tiempo prestado. Ustedes son su única esperanza. Hagan que su vida cuente para el Evangelio. Padre, estamos tan agradecidos porque nos hayas dado este entendimiento sencillo, memorable, inolvidable, de la urgencia de la vida. Vivimos en un mundo que está loco por la recreación, el entretenimiento, tratando de satisfacerse con muy poca preocupación por un infierno eterno. Pero tú has dicho mucho al respecto, y que veamos a las personas como tú las ves. Te hizo llorar, y tú estabas en control de eso. Que nosotros, con corazones igualmente tristes, vivamos en un mundo moribundo con personas en tiempo prestado, asegurándonos de hacer todo lo posible con urgencia para dar a conocer a Cristo, la única esperanza, el único Salvador. Úsanos, Señor. Por el bien del Evangelio te lo pedimos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.